Shalom lachem, todas atem itanu
kan. Hola a ustedes, gracias por estar con nosotros acá en Vida Nueva, nuestra serie de charlas de estudios con el Rav Lightman. Hola Rav Lightman, buenos días Nitza. Y en el día de hoy estamos en Vida Nueva y queremos entender de dónde vinimos y hacia dónde vamos. Queremos ampliar un poco nuestro punto de vista para ver qué es la Vida Nueva que se encuentra ante nosotros, una situación en la cual podemos mejorar todas nuestras relaciones en casa, en el trabajo, con la gente que nos conoce y en general en la situación, en la sociedad en la que estamos. Y para entender esto queremos entender cómo se desarrolló la vida social en los últimos años y queremos ver qué revoluciones y qué transformaciones pasamos para ver hacia dónde es que estamos caminando. Quédense con nosotros. Nitza, por favor, palabras de apertura. Dice Nitza, queremos observar y recordar las grandes revoluciones que hubo en la historia humana que pasamos como sociedad y examinarlas desde un nuevo punto de vista, desde una perspectiva diferente. Entonces, no queda duda de lo que es toda la investigación de las revoluciones, es un tema muy interesante y hay una tendencia a dividirlas de todo tipo de formas, pero nosotros lo vamos a hacer de la forma más simple posible. Y esto es que la definición de revolución es un proceso que la sociedad humana pasa, que después de ello no es como lo era anteriormente, es decir, que cambia el orden de la sociedad, cambia los valores sociales y por lo general también cambia el tipo de gobierno y lo que es la estructura social. Es decir, hace un cambio que es muy dramático y por lo general no quedan los límites como en el lugar como cuando empezó la revolución. Eso empezó y se expandió en ondas hacia muchos lugares en el mundo. Y esto lo vamos a dividir así. La primera revolución fue cuando las personas empezaron a hablar los unos con los otros. Después empezó la revolución de la agricultura. Y después empezó lo que son las revoluciones ideológicas, políticas y demás. Y a su lado están también las revoluciones industriales, las revoluciones de la información y del conocimiento. Y todo eso se desarrolla una cosa al lado de la otra en el transcurso de toda nuestra historia. Y cuando miramos ahora la época en la cual nos encontramos en el día de hoy, no nos podemos plantear la cuestión de acuerdo a lo que pasa a nuestro alrededor, de lo que con respecto a lo que pasa a todo el mundo, no nos podemos no preguntar qué es lo que pasa y hacia dónde vamos y qué es lo que se encuentra ante nosotros. Pero justamente antes de que queremos ver cuál es el próximo paso y saber qué es lo que se encuentra a continuación, hacia dónde es que vamos y hacia dónde progresamos, queremos hacer como toda una revisión de todo lo que hubo hasta el día de hoy. A lo mejor entonces de esa forma podemos entender cuál es el punto en el cual nos encontramos y hacia dónde estamos yendo. Y entonces, primera pregunta, revolución. ¿Qué es ese fenómeno social que se llama revolución? ¿Por qué es que acontece? El Rav dice, eso ocurre, ¿por qué? Porque la gente, la mayoría de una misma generación, no son más capaces de sufrir, de soportar un carácter, un modo de lo que son las relaciones entre ellos. Y entonces deben, por la fuerza siempre, y cambian eso. Y acá, por supuesto, que esto se lo puede mirar de una forma simple, como los historiadores que lo estudian, y se lo puede ver por el lado de la naturaleza. ¿Cómo es que la sociedad progresa de acuerdo a lo que es el motor interno que se encuentra dentro de ella y que ella debe progresar? Hay un cierto ritmo, hay ciertas etapas que están definidas por adelantado, y como nosotros vemos que está el desarrollo en las plantas y en la vida de los animales y en la vida del hombre, también existe la misma forma de desarrollo en la vida social. Y así es como la sociedad humana pasa por esas etapas que son inerte, vegetal, animal y hablante. Que en general se puede decir que la sociedad, no se le puede hablar sobre ella en lo que es las formas antiguas, que ahí no había una sociedad, había nada más que familia y casi no necesitaban hablar porque todo se entendía. La conexión estaba en un nivel como en el nivel de los animales, es decir, que no había entre ellos todavía un alejamiento tal que ya entonces tuvieran que empezar por encima de ese alejamiento a empezar a comunicarse. Que la comunicación por encima del rechazo, eso es lo que se llama vida social. Lo que quiere decir que la sociedad empieza a partir de que crece dentro del hombre un deseo egoísta de tener placer a expensas del prójimo. Y entonces, él empieza a determinar acá una nueva forma de relación. Él sabe que es cómodo y bueno usar al prójimo, y el prójimo también entiende que es bueno y cómodo usarlo a él, y así entre ellos determinan un tipo de relaciones. Eso puede ser el dueño y el esclavo, puede ser el propietario y el obrero, puede ser entre dos personas libres que no están conectadas de alguna manera así y demás, pero acá no se habla sobre algún tipo de cercanía que sea natural, como los que salen del mismo lugar, la misma tribu, la misma familia, sino que la sociedad es algo que está por encima de la familia. Y por ende, se necesitó desarrollar el lenguaje, y el desarrollo del lenguaje es ya lo que tiene que ver con el hombre, con la especie humana. No por nada se llama esta especie hablante. También vamos a hablar sobre eso, sobre lo que es la especie hablante. Y lo que sí es que se desarrolló hasta tal punto que necesitaban una conexión, se necesitaba una conexión recíproca, que empezó la escritura. Y la escritura ya es algo que únicamente pertenece a los hombres, porque el lenguaje se puede decir que lo tienen los animales y también los peces y también las plantas, pero y también, aparte de lo que nosotros sabemos, hay también un montón de tipos de relaciones entre los niveles inertes, vegetal y animal. Pero la escritura es algo que es muy, muy especial, que es característico únicamente del género humano, y ya no es un lenguaje, sino lo que es lo que eleva al hombre por encima de sí, encima del tiempo, digo. ¿Por qué? Porque a partir de la escritura yo puedo pasar algo a la próxima generación, y también puedo leer lo que me dejaron a mí las generaciones anteriores. Y por lo tanto, la escritura realmente es una revolución. Y el lenguaje, en especial, está ahí en lo que es el lenguaje de la escritura. Que no porque sí es que se dice que la escritura es una fuerza muy potente. ¿Por qué? Porque actúa más allá de las cantidades de personas, más allá del tiempo. Yo ya no entrego eso de generación en generación, de boca a otra persona, sino que si yo lo escribo y quien lee, él es quien lo lee. Y hasta el día de hoy, toda nuestra comunicación está construida a partir de la escritura. Es decir, la transformación de información de lugar a lugar, a la distancia. Y en ese sentido no hay limitación, ni tampoco de generación en generación, ni tampoco de situación a situación, y tampoco la persona consigo mismo, la persona con los demás. Eso realmente fue una revolución que dejó hasta el día de hoy su propio sello, su propia impresión. Y todo el resto de las cosas, nosotros también tenemos que entender que debido a que la humanidad en total es deseo de tener placer, que es lo que se llama el deseo de recibir, o sea, deseo de recibir placer, y por eso ese deseo todo el tiempo aumenta y se incrementa. Y de acuerdo a eso es como avanzamos, progresamos. Y por supuesto, que yo no pienso que ese posible... Se puede hacer la investigación sobre todo el desarrollo humano, lo que son los niveles 0, 1, 12, 3, 4, Yoresh, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, de todo el desarrollo. Pero lo principal de todos esos, de esa evolución, es que son diferentes, tanto en su cantidad como en su cualidad. Que esos 5 grados esenciales, que en realidad son 4, porque el primero lo contamos cuando ya está. Y por eso esos 4 grados, como nosotros los contamos hasta el quinto, el último grado, esos son grados en los cuales la humanidad se desarrolla en descubrir, revelar el deseo de tener placer, el deseo de sentir la vida, el deseo de ver que debemos gobernar sobre el mundo, que debemos reinar, que debemos estar por encima de la naturaleza y hasta donde sea posible elevarnos por encima de todas nuestras limitaciones, las limitaciones que tenemos por parte de la naturaleza. Digamos que yo vivo tantos y tantos años y entonces, ¿cómo es que yo me comunico más allá de mi vida, más allá de lo que son los límites de la vida, tanto para adelante como para atrás? Estamos limitados en el lugar, no podemos ver a la distancia, no podemos escuchar a la distancia. Y entonces, ¿cómo nos elevamos por encima de eso? Y entonces, por encima del tiempo y por encima del lugar. Eso primero que nada. Estamos limitados en que de una sola vez no podemos concentrar los miles o millones de personas. También nos elevamos por encima de eso. Nosotros todo el tiempo lo que hacemos es complementar a la naturaleza con nuestro deseo egoísta, que nosotros queremos estar por encima de todas las limitaciones egoístas que en un principio tiene la humanidad desde su nacimiento. Y por eso tenemos que ver todas estas revoluciones y todos los procesos y todas las etapas, las tenemos que ver en una dirección simple. El hombre quiso cada vez anular el límite. Eso es lo que yo necesito, traspasar el límite. O sea, hacer de mí mismo alguien que soy limitado. Y dice Nietzsche, es decir, cada vez irrumpir, pasar el límite y llegar a un límite que sea mayor. Y el Rav dice, sí. Y justamente en el día de hoy, cuando llegamos a la situación que con un único botón, apretándolo, podemos borrar a toda la humanidad, y que con un solo botón podemos hablar con toda la humanidad, que podemos salir al espacio, que podemos hacerlo todo, podemos entrar dentro de la materia y también podemos ir alrededor de la materia. Y entonces, en un caso así, en el cual llegamos a una situación que es aparentemente tan elevada después de todas las revoluciones, nosotros conjuntamente con eso descubrimos hasta dónde es que estamos limitados. Y eso es lo principal, que todo nuestro desarrollo nos lleva a lo que es una gran crisis general, en que en general las grandes revoluciones por las cuales pasamos, que cada vez quisimos salir de los límites, en general lo que revelamos es que estamos muy, muy limitados. Pero justamente eso no llegó, ¿por qué? Porque revelamos, descubrimos el límite, abrimos realmente y todo está en nuestras posibilidades. Pero en general, con todas esas posibilidades, nosotros no gobernamos sobre lo principal de la vida. Acá descubrimos justamente debido a que podemos ver lo que es la esencia de la vida en un poco, podemos ver hasta dónde es que somos más bajos de la gente de la antigüedad. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron alcanzar ese límite. En el día de hoy, Si nos acercamos a una persona que pasó por toda la vida y que hizo muchísimas cosas en la vida, que pasó ya el hombre, ¿no? Por todas estas revoluciones, por todos los descubrimientos, él hizo todo el trabajo, lo transformó todo, y al fin y al cabo, en el día de hoy, y al fin de la vida, siente que lo que hizo, que no tiene utilidad, que con eso nadie está feliz, que realmente su relación con la vida siempre fue una relación deteriorada, y que toda la vida pasó como un mal sueño, que la desperdició. ¿Para qué? Para al fin y al cabo llegar a la conclusión de que todo es una gran pérdida. Y por lo tanto, yo justamente pienso que esas revoluciones nos hicieron un gran bien, no porque sí es que con ellas nos desarrollamos, y hoy nos encontramos ante la revolución más grande de todas. Yo diría así, que en el día de hoy vamos a lo que es una revolución, en lo que es nuestro paradigma, en lo que es nuestra visión de la vida, que si fuimos a todas las revoluciones y a todos los cambios de la vida como valientes héroes que deben tener éxito y que deben doblegar a la naturaleza y que realmente tienen que aprovecharse de ella, en el día de hoy empezamos a darnos cuenta que nos encontramos en un problema, que necesitamos no sentirnos por encima de la naturaleza todo el tiempo y de tratar de subir, de elevarnos, que eso es una gran tontería. Somos como niños que todo el tiempo quieren, que piensan, que saben qué se puede hacer con el mundo, sino que en el día de hoy nos encontramos en una situación en la cual tenemos que entender que justamente conocer la naturaleza es posible única y exclusivamente si nos incluimos en ella. Pregunta, ¿qué quiere decir incluirnos en ella? Y el Rav dice introducirnos dentro de ella. Vemos que todas esas revoluciones que hicimos, todos nuestros grandes logros, nos llevaron a la situación en la cual vemos justamente en el día de hoy que estamos dentro de la naturaleza, que no podemos escaparnos de ella. No podemos vencerla y no podemos aprovecharnos de ella, sino todo lo contrario. Si actuamos de acuerdo a nuestra mente y no de acuerdo a las leyes de la naturaleza, únicamente nos vemos dañados. Y por eso, la revolución que ahora empieza es una revolución esencial, es la primera revolución de su tipo, en donde, en cambio que nosotros, como personas, nos separamos de la naturaleza inerte, vegetal y animal, y nos encontramos por encima de ella, y podemos hacer todo lo que se nos ocurra, todo lo que querramos y todo lo que decidamos. En el día de hoy, en cambio, entendemos que en realidad nos encontramos dentro de la naturaleza, que nos encontramos dentro de un sistema de leyes, que no somos capaces de poder escaparnos, no podemos escaparnos de eso, y que toda esa actitud de que estamos por encima de la naturaleza únicamente nos daña y que necesitamos rápidamente cambiar nuestra propia relación en ese sentido. Eso nos compromete, nos obliga a cambiar, nos obliga a estar conectados con la naturaleza, nos obliga a estar conectados entre nosotros como todas las partes de la naturaleza están interconectadas, estar en relación con los niveles inerte vegetal y animal en armonía, de una manera integral, en síntesis, ver la naturaleza como una fuerza superior. Y entonces, si de esta manera, con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras capacidades, con toda nuestra ciencia, si queremos apegarnos a la naturaleza, si queremos estar en equivalencia con ella, entonces vamos a empezar a sentir de verdad qué es lo que es esa fuerza, cuál es el plan, el programa que nos está desarrollando, que nos encontramos dentro de una matriz, que esa matriz trabaja sobre nosotros y nos lleva también a un cierto lugar, y también en el transcurso de todas las generaciones y durante todos los tiempos, en realidad a través de esas revoluciones y a través de esa evolución y desarrollo, fuimos de acuerdo a un plan que está en la naturaleza y no de acuerdo a lo que a nosotros se nos ocurre hacer. Eso es de acuerdo a nuestro deseo egoísta, que todo el tiempo se desarrolla de acuerdo a ese mismo programa. Y por eso acá nos encontramos en el día de hoy ante la más grande revolución de lo que es nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo en el cual nos encontramos, en vernos a nosotros como una parte de un mundo integral, como una parte inseparable de la naturaleza y del mundo, y que lo que necesitamos en total es investigar a la naturaleza y aprender de ella qué forma es la que tenemos que tomar. Y en ese sentido tenemos un montón de trabajo, y ahí está la libertad de elección y demás. Y sobre eso tenemos que aprender, estudiar esos sistemas, y con inteligencia tenemos que llevarnos hacia las averiguaciones y las aclaraciones y las transformaciones, y tenemos que encontrar en la naturaleza las fuerzas que nos pueden ayudar a transformarnos, cambiar hacia la dirección adecuada. Y entonces a partir que estudiemos la naturaleza y a nosotros mismos, de repente vamos a ver dónde es que existimos. De repente vamos a abrir ese mismo mecanismo de la naturaleza, que es el mecanismo de la esencia de la vida, que de ahí nos vienen todo tipo de órdenes, que ahí es donde se encuentra el plan, el programa que desarrolla a todo este universo, desde el Big Bang hasta nuestros días. Y entonces vamos a saber también hacia dónde, hacia adelante, es que nos vamos a desarrollar. Y en ese sentido entonces vamos a poderlo aprender todo. Pero eso es bajo la condición de que empecemos a relacionarnos con la naturaleza como con una fuerza superior, como con un mecanismo superior. Pregunta, ahora que usted explicó esto, entonces en la cabeza se me creó como una división. Por una parte está la revolución que está en lo que es conectada en lo que es la humanidad frente a la naturaleza, que eso lo podemos ver, por ejemplo, en la revolución de la agricultura, que ahí qué fue lo que pasó, que cuando esa revolución se fue pasó, el hombre aprendió a usar el fuego y aprendió a trabajar la tierra, aprendió a hacer crecer cosas, aprendió a gobernar sobre lo que es el crecimiento y la cantidad de las cosechas y demás. Y eso es hoy yo contra la naturaleza, o sea, cómo yo me aprovecho de una mejor manera de los recursos de la naturaleza. Y dice el Raf, eso no es la revolución de la agricultura, sino que es una revolución de la sociedad. ¿Por qué? Porque entonces, como consecuencia de eso, el hombre se asentó sobre la tierra. En cambio, antes estaba vagando, estaba buscando el alimento. Y Nietzsche dice, como un animal. Y dice el Raf, sí, hoy, por ejemplo, se busca a quién matar o dónde encontrar algunas raíces o algunos frutos. Y en ese sentido no tenía un lugar fijo, no construía para sí nada fijo. En cambio, la agricultura lo conectó con el lugar. Y dice Nietzsche, okay, ahora me hizo usted un orden. Entonces, ahí quedamos en un lugar donde hago crecer las cosas y crezco y demás. Y es decir, acá sí estoy viendo lo que es el lado, cómo nosotros como humanidad aprendimos a utilizar los recursos naturales y utilizarlos de una mejor manera, y a partir del desarrollo ese empezó también la tecnología y cómo llevar adelante eso, que es la cuestión de la industria y demás. Y por otra parte, que es también sobre lo que usted habló, que usted dijo que la revolución es un cambio de lo que es una transformación de lo que es la conexión social entre nosotros. Por supuesto, dice el Rav, sino que es una revolución. Y dice Nitza, lo que a mí no se me, lo que yo no lo puedo poner en relación es que estoy yo, por una parte, con la naturaleza, y acá está la humanidad conectada con ella misma, o sea, las relaciones entre la gente. Y el Rav dice que también eso es una copia de lo que es mi relación con la naturaleza. Y Nietzsche dice, ¿cómo exactamente? Y el Rav dice, nosotros estamos dentro de la naturaleza, y entonces, de acuerdo a cuánto nos desarrolló, ese desarrollo determina qué tipo de relaciones hay entre nosotros. Y Nietzsche dice, como yo quiero gobernar sobre la tierra, también quiero gobernar sobre la gente. ¿Cuál es, dónde está acá el paralelo? Yo no alcanzo a entender acá la relación que hay. Desde mi punto de vista están las revoluciones, donde yo veo cómo el hombre con la naturaleza establece un vínculo y trata de obtener una mayor utilidad y vivir mejor. Y está por otra parte las relaciones humanas. El Raf le dice, vos podés hablar con los historiadores y ellos te van a explicar realmente de una manera por completo diferente como ven el desarrollo, que eso depende de lo que son los cambios climáticos y de las pestes que hubo, y de repente que la agricultura se avanzó más y entonces era conveniente mantener algunos esclavos. ¿Por qué? Porque el tema de lo que ellos producían entonces era mayor de lo que yo tenía que alimentarlo, entonces valía la pena mantenerlos. Es decir, nosotros nos desarrollamos en todo lo que es la franja de que es tan amplia, de lo que es tanto las enfermedades, el clima y también las herramientas que a través de ellas trabajamos la tierra y recibimos los alimentos. Y de repente también usamos los caballos y las vacas y demás. O sea, es un progreso en lo que es la generalidad de la gente, que van hacia adelante y también se van multiplicando. Por eso yo no quiero introducirme en eso. ¿Por qué? Porque es un tema muy amplio y muy profundo, y en general no tiene mucho que ver con nosotros. Con nosotros lo que tiene que ver es que cuando el hombre pasa después de todas esas revoluciones y años de evolución, llega a la situación en la cual está ante un gran problema. Y que en el día de hoy tiene que aprender que él no es dueño de la naturaleza, sino lo contrario. Porque nosotros vemos una gran pérdida en todo lo que hacemos, eso lo sentimos, y sentimos que no podemos gobernar sobre nuestro destino. Entonces resulta que ya me encuentro en una situación en la cual debo ver, me tengo que ver bajo la naturaleza, y eso me tiene que obligar a mí a aprender dónde es que estoy. Y Oren dice, y el Rav dice, y entonces vamos a poder empezar a descubrir la interioridad de la naturaleza, el plan, el programa que está ahí, cómo es que la naturaleza actúa. Nosotros desde el tiempo de los griegos, vamos a decir, desde los tiempos de Aristóteles, digamos, desde ese mismo tiempo, pensamos que estamos por encima de la naturaleza. Y en las últimas generaciones, en particular en lo que es el desarrollo tecnológico e industrial, en general pensamos que somos los grandes, más grandes de todos. Es decir, que nosotros podemos, que el éxito depende únicamente de nosotros, sin considerar nada. Mira lo que hicimos con lo que son las centrales eléctricas, con la contaminación, con todas las cosas. Cambiamos todos los órdenes de la naturaleza, y ahora eso nos vuelve a nosotros. Ahora vamos a empezar a sentir hasta dónde todas esas cosas son para nuestro mal. Es decir, fuimos a desarrollarnos en una dirección por contrario, opuesta de la cual tiene que ser. El desarrollo humano no tiene que ser industrial, no a través de sacar de la naturaleza todo ese tipo de pequeños juegos que construimos en el día de hoy sin fin y que no sabemos qué hacer con ellos, que lo único que hacemos es ensuciar al planeta Tierra, sino que lo que tenemos que hacer es desarrollarnos en lo que es en una conexión con la naturaleza, de forma natural. Dice Oren, Vamos a tener que continuar hablando sobre esto, pero ahora nuestro tiempo se nos termina. Muchas gracias, Raf, muchas gracias, Nitzan, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buscamos la próxima revolución, algo interno en nuestra relación con nuestra naturaleza. Que nos veamos la próxima vez.